Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Estén bien, el recibo de la presente es 18 de abril, son las 7 de la mañana, es tarde, pero es aún digamos que el día está a su acceso, a su abasto. El día lo tiene usted a la mano, cerca de la mano, puede aprovecharlo debidamente, así que no se me duerma. Piense que es una semana en la que políticamente vamos a estar muy cerca de la observación del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista en estos días debate el mecanismo y debate o establece lo que se llama la pole position, ¿no? Cuando los coches arrancan en Fórmula 1, el que sale primero tiene ventaja, ¿no? Sí, pues, pero es que el que sale primero sale porque ha ganado en las tomas de tiempo. Pues aquí lo mismo, exactamente. Esto es lo de los avales, es la pole position. Ahora van a buscar a la gente que firma. La gente que firma dice, yo avalo a Menganita, y ya sabemos que los tres van a tener avales suficientes, Pachi López, Susana Díaz, Pedro Sánchez, para concurrir a las primarias para elegir secretario general. Ahora, ¿quiere decir algo enterrar en avales a otro? Hombre, significa que hay mucha gente que te ha dado la balatica, ha firmado por ti, ha dado la cara por ti. ¿Pero eso quiere decir que luego va a dar el voto por ti? Pues miren, en el caso de Borrell y de Almunia no lo significó. Almunia enterró en avales a Borrell. Y ganó Borrell. Y aquí seguramente Susana Díaz va a enterrar en avales a los otros dos. Eso quiere decir que va a ganar. Pues hombre, tiene, desde luego arranca, si es de verdad, todos los que le han firmado lo han hecho con el corazón en la mano, pues indudablemente da una idea. Pero que también saben ustedes, en Andalucía, por ejemplo, oye, firmarás el aval por Susana, ¿no? Y como tú estés en la administración, seas un cargo, estés en un lugar orgánico del partido, etcétera, etcétera, lo firmas. ¿Por qué crees en Susana o porque crees en ti? Y lo firmas. ¿Y luego lo votas igual? Pues no sé, esa es la esperanza que tiene Pedro Sánchez. Porque sabe que en avales la otra le barre, literalmente. Pero a ver si va a resultar que no dicen la verdad. Luego, si quiere, hacemos consideraciones acerca de quién y cómo y de qué manera puede ganar en estas elecciones primarias tan interesantes y qué supone para el PSOE, para un PSOE tremendamente contradictorio en su militancia. Mire, hay hoy en los medios de comunicación varias encuestas sobre lo que piensan los militantes del PSOE. Los militantes, no los votantes, los militantes. Y algunos también son, hombre, pues están por la unidad de España, más por la monarquía que por la república, están más, en fin. Pero sin embargo quieren que el gobierno esté más a la izquierda. Es decir, no están de acuerdo con que se haya dejado gobernar a Rajoy con mayoría simple, mediante la obtención de unos votos. También es verdad que cuando les preguntas, ¿y qué quería usted que pasase? Tampoco te lo saben decir. Eso les pasa como a Pedro Sánchez. Que dice, hay que ver que se ha dejado gobernar a Rajoy, qué poca vergüenza. Ya, pero ¿y tú qué hubieras hecho? O sea, también la alternativa. La alternativa eran nuevas elecciones o un gobierno Frankenstein. Nuevas elecciones hubieran hundido al PSOE y a Pedro Sánchez, ya no les digo hasta qué límite. Y el gobierno Frankenstein nos hubiera hundido a toda España. O sea, pero eso no lo, ese comentario no lo hacen los militantes que son consultados en este tipo de preguntas. Bueno, más cosas. Es evidente que esta es una de las noticias del día, la propaganda de Podemos con el tramabús este tan divertido, tan de cómic. Es que son de cómic. Si son un guiñol. copiando a Hazte Oír. Ya ven ustedes, la gente de Podemos. También habrá que esta mañana aquí hablar con tranquilidad de todo ello. ¿Saben que Nicolás Maduro despliega, hablando de Podemos y de Nicolás Maduro, que era conductor de autobús? Si es que todo tiene al final, ¿verdad? Bueno, Nicolás Maduro ha desplegado en Venezuela a 500.000 milicias bolivarianas armadas con fusiles ante las protestas convocadas para mañana por la oposición. Mañana hay varias miles de protestas en muchos lugares de Venezuela. Y ayer los militares escenificaron su lealtad al régimen chavista durante un desfile en el que marcharon desarmados para conmemorar el séptimo aniversario de la milicia. Nicolás Maduro advierte a las Fuerzas Armadas que no es tiempo de traición. Hay algunos que dentro de las Fuerzas Armadas preferirían mantenerse bastante más neutrales de lo que son. 11 países hispanoamericanos han condenado en un comunicado la muerte de 6 manifestantes durante las protestas de la oposición. Las ONGs denuncian que han sido detenidas 538 personas, de las que 241 están entre rejas. Este es el conductor del autobús de Podemos, Nicolás Maduro, el que era conductor de guagua, elevado a presidente de la nación, de continuador del régimen chavista, que tanto defiende los que andan haciendo el bobo con un camión que contamina, además. Estos que son tan verdes, tan verdecitos, están tan verdes en tantas cosas, que contamina, además, en un Madrid por el que pueden pasearse, porque Carmena les da permiso para todo, para pasearse haciendo propaganda política, para aparcar donde no deben. Es el sino de nuestros días. 7:07. Nos vamos con Iberia, que es aerolínea líder en las rutas entre Europa y Iberoamérica y ofrece vuelos directos a 18 destinos y cerca de 90 en conexión. La mayor oferta de destinos y vuelos sin escalas, así que si está pensando en viajar a Hispanoamérica, no lo dude, elija Iberia. Caja Registradora.
La Audiencia Nacional cita de nuevo a Jordi Pujol Ferrusola por ocultar 14 millones de euros a la justicia. Comparecerá ante el juez el 25 de abril. Los investigadores le consideran la caja registradora de la fortuna familiar.
Antes del verano.
El dispositivo de seguridad de la próxima madrugada estará listo antes del verano para evitar sucesos como los ocurridos este año en Sevilla. Tras reunirse con todas las hermandades, el alcalde ha anunciado decisiones contundentes.
Red pedófila.
La policía desmantela la mayor red de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp. En la operación coordinada por Europol e Interpol se han analizado un centenar de grupos de la aplicación en 18 países de Europa, Centroamérica y Sudamérica.
Voto indeciso.
A 6 días para la primera vuelta de las elecciones francesas, los candidatos favoritos tratan de arañar el voto indeciso. Preocupa la abstención. Los expertos calculan que casi un tercio del electorado todavía no ha decidido su voto.
En deportes, noche de Champions.
Los dos equipos madrileños se juegan su pase a semifinales de la Champions. El Madrid recibe al Bayern con la ventaja del 1-2 de la ida y el Atlético juega en Leicester con la ventaja del gol logrado en el partido de ida. Mañana será el turno del Barça.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes, desde las 8,
las horas más calientes de la radio española.
La vuelta de los cuartos de la Champions. Partidos decisivos.
Al rojo vivo.
Real Madrid-Bayern.
Esto empieza, Manolo.
Leicester-Atlético de Madrid.
Por banda izquierda, pisa la
pelota. Paco González. Manolo Lama.
Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pedro Sánchez, como les contaba, formaliza hoy su precandidatura a las primarias del PSOE, un día después de que lo hicieran Susana Díaz y Patxi López. El jueves arranca la recogida de avales y parece que lo hará con mucho tacticismo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz quiere anotarse la batalla de los avales y el propio equipo de Pedro Sánchez parece entregarle esa victoria, eso sí, difundiendo el riesgo que corre la andaluza al reflejar la capacidad intimidatoria de los aparatos sobre la militancia. Los colaboradores del exsecretario general, en cualquier caso, ponen el foco en que obtendrán más votos que avales e incluso ven posible que Díaz gane este primer round y pierda el segundo, el de las urnas del 21 de mayo. En ese tiempo, precisamente, fija también la mirada Patxi López, que se revela contra las pretensiones, sobre todo sanchistas, de empujarle a retirarse. La cuenta atrás ha empezado y fuentes socialistas consultadas por la cadena COPE aún cuantifican en un 20% los afiliados indecisos. Una cifra tan relevante como a todas luces decisiva.
Este mediodía el Fondo Monetario Internacional publica sus previsiones económicas. Los analistas esperan una mejora general que también va a incluir a España. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. El FMI volverá a mostrar hoy una imagen más optimista.
Is that after 6 years of disappointing growth, the world economy is gaining momentum.
Después de 6 años con un crecimiento decepcionante, la economía mundial gana impulso. Avanzó hace unos días la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, a pesar de la amenaza del proteccionismo. De la mejora de previsiones se volverá a beneficiar España. El ministro Luis de Guindos asegura que todos cuentan ya que nuestro PIB se irá este año por encima del 2,5%.
2,5% de crecimiento económico es una proyección muy prudente. Creo que vamos a ir viendo cómo las diferentes instituciones van actualizando al alza de forma continua el crecimiento de la economía española.
El ministro de Economía prevé que España recupere en 2019 el empleo previo a la crisis.
Xisco Gracia es un experimentado espeleólogo mallorquín. El pasado sábado quedó atrapado en una cueva de la costa de Manacor tras agotarse su bombona de aire. El experto subacuático se encontraba recabando información topográfica con un compañero cuando se quedó sin eso, sin el aire, y decidieron que permanecería en una bolsa de aire mientras el otro buceador salía a la superficie a pedir ayuda. Así lo hizo y regresó con otros especialistas. Sin embargo, no consiguieron llegar hasta donde había dejado a su compañero y avisaron a los servicios de emergencia. A partir de ahí, más de 60 personas se volcaron a contrarreloj en su búsqueda y rescate. Mientras tanto, Xisco se desplazó hasta una galería más amplia para poder tener algo más de oxígeno. Tras comprobar que seguían sin localizarle, volvió al sitio anterior para pedir auxilio. Horas más tarde, sus compañeros pudieron rescatarle en una tensa y ardua labor. Ahora mismo está a salvo y en tierra firme. Salió andando por su propio pie de la gruta en el que había permanecido más de 60 horas. Fue escoltado por el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que realizaron el rescate entre aplausos de todos los presentes. Anda que también nos van a encontrar a Naranjo y a mí en una fosa subacuática.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Estados Unidos avisa de nuevo al régimen comunista de Corea del Norte. El vicepresidente Pence ha dicho que Pyongyang haría mejor en no poner a prueba la determinación de Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. En una visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmaba que Washington abandonaba la política fallida de la llamada paciencia estratégica con Corea del Norte. El vicepresidente añadía que se iba a redoblar la presión diplomática y económica para que el régimen de Pyongyang respete la legislación internacional. Esperamos, subrayaba Pence, que podamos resolver este problema pacíficamente, aunque todas las opciones están sobre la mesa. Y Corea del Norte, añadía el vicepresidente, no debería poner a prueba la determinación del presidente Trump. En su nueva política hacia Corea del Norte, Estados Unidos quiere contar con la participación activa de China.
El presidente turco asegura que no va a repetir el referéndum que le ha otorgado plenos poderes por mucho que la OSCE haya denunciado irregularidades. Hoy la Comisión Europea hará su primera valoración oficial. Tras el parón de Semana Santa, Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. El gobierno de la Unión Europea vuelve al trabajo y con un resultado en las manos que solo provoca fracturas en su relación con Turquía. Esta institución, por voluntad propia o porque así lo piden los Estados miembros, es la única que puede suspender el proceso en marcha de adhesión a la Unión, algo que está abierto desde el año 2005. Todo apunta, además, a que el referéndum está lleno de irregularidades, algo que está generando una oleada de críticas desde Bruselas. En cualquier caso, aquí todos caminan con pies de plomo. Desde el año pasado hay un acuerdo firmado entre Turquía y la Unión Europea en materia de refugiados, un acuerdo que esperan mantener como sea. Europa ya tiene bastantes crisis abiertas en estos momentos.
Y en deportes, bueno, semifinales de la Champions, Alcalá, ¿qué pasa, hombre?
Hombre, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, ahí voy.
¿Buenas sensaciones para esta noche o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Madrid, el Real Madrid, ventaja 1-2 ante el Bayern de Múnich. Lo más importante ya está hecho, que no se confíen demasiado en todo caso. Y el Atlético de Madrid con ventaja 1-0 del Calderón de la semana pasada ante el Leicester inglés. Bueno, tenemos un clásico de Europa en el Santiago Bernabéu, este Real Madrid-Bayern de Múnich. Tú sabes que se han cruzado en esta competición de la Champions en 10 eliminatorias estos dos equipos, dos clásicos del continente europeo. En 5 pasó el conjunto blanco, en 5 pasó el conjunto alemán, así que hoy tenemos el desempate. Cuidado con estos alemanes que tienen a uno de los mejores delanteros, en mi opinión, o más en forma del continente, Lewandowski. Tienen a Xavi Alonso y a Thiago Alcántara en la sala de máquinas. Tienen a extremos que cuando juegan, juegan muy bien, como Robben y como Ribéry. Un muy buen portero como Neuer, es decir, un equipo muy potente, entrenado además por Carlo Ancelotti, el hombre que le dio al Real Madrid la 10ª Copa de Europa en aquella final de Lisboa ante el Atlético de Madrid. En el Madrid la noticia, Carlos, es que juega Isco, el jugador del momento, entra en el equipo titular ante la lesión del galés Gareth Bale. 9:15 de la noche y, lo dicho, a pesar del 1-2, no habrá que confiarse demasiado en el conjunto madridista. Y en Inglaterra, Leicester, Atlético de Madrid. La verdad es que estaba repasando la alineación y, a excepción de este delantero, que es ciertamente notable, Vardy, no tiene gran cosa el Leicester, que quiere apoyarse en sus 30.000 aficionados y convertir el estadio, el King Power de aquella localidad inglesa, en un infierno hostil para el Atlético de Madrid esta noche. Si marca el Atleti, y ese tiene que ser el objetivo, necesitarían 3 goles los ingleses, necesitarían ganar por 3-1, así que con Griezmann o con Carrasco o con Fernando Torres, quien juegue esta noche, ese tiene que ser el objetivo del conjunto del Cholo Simeone. Y si todo va bien, como deseamos desde este programa, a eso de las 11 de la noche tendremos a Real Madrid y Atlético de Madrid de nuevo en semifinales de la máxima competición continental de la Copa de Europa. Y déjame esta mañana, Carlos, dar la enhorabuena a la ciudad de Vitoria. Tú sabes que el Alavés le ganó ayer al Villarreal en el encuentro que cerraba la jornada 32, Alavés 2, Villarreal 1, y esto significa matemáticamente que el Alavés, el equipo de Vitoria, continúa el próximo año, el próximo curso futbolístico, en el lugar que le corresponde. Vitoria, ciudad de primera, y el Alavés será equipo de primera también el próximo año en la primera división del fútbol español.
¿Saben qué? Esperamos su comentario en nuestro WhatsApp, un mensaje de voz. Para la sección Yo Pienso de Qué, 600-99-1314, 600-99-1314.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Martes, es 18 de abril, en buena parte del país ya amaneció, en otra la que está más occidental, digamos que clarea, pero va a ser un día estable, digamos que aumenta la nubosidad en el interior de la península, pero el día va a ser interesante, agradable, temperaturas sin grandes cambios con las de ayer. Bueno, hoy sabemos que, por ejemplo, Pedro Sánchez va a formalizar su candidatura a las primarias del PSOE, que la recogida de avales se va a convertir en el primer gran pulso entre los tres candidatos. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional dice que nuestro país ya no es un riesgo para la economía y que hoy el organismo publica nuevas previsiones económicas. También sabemos que en el caso Pretoria, hombre, volvamos a él, hoy declara el exsecretario de Presidencia de la Generalidad, Luis Prenafeta, que deberá responder sobre el cobro de comisiones del 4% en operaciones urbanísticas. Pero no son las únicas noticias de hoy, manejamos otras interesantes y son estas. España acepta la invitación para que el rey y Mariano Rajoy visiten Cuba.
Será antes de que Raúl Castro abandone la presidencia de Cuba, algo previsto para febrero de 2018. La invitación ha sido formulada en Madrid por el ministro cubano de Exteriores.
La riqueza de las familias creció el año pasado un 3%.
Según los datos del Banco de España, los hogares españoles suman una riqueza superior al billón de euros. Durante los años de crisis, las familias han aprovechado para reducir la deuda y aumentar los ahorros. Pensando en la gestión del futuro, solo un 17% de las familias tiene un fondo de pensiones.
El lecho marino de Canarias esconde el mayor yacimiento de telurio.
Se trata de un mineral clave para las nuevas tecnologías como teléfonos móviles, turbinas eólicas o paneles solares. Una expedición de científicos británicos ha confirmado la existencia de 2.600 toneladas en los montes submarinos cuya soberanía ha reclamado España a la ONU.
Turquía mantiene el estado de emergencia y desoye a la comunidad internacional.
El presidente Erdogan asegura que no repetirá el referéndum que le ha otorgado poderes prácticamente absolutos a pesar de que la OSCE ha denunciado irregularidades. En medio de una gran tensión, Turquía ha registrado manifestaciones a favor y en contra del presidente turco.
Y en deportes, madrileños en acción.
Los equipos de la capital se juegan esta noche su pase a las semifinales de la Champions. El Real Madrid defenderá ante el Bayern de Múnich el 2-1 de la ida, mientras el Atlético jugará en Leicester con una ventaja de 1-0. Además, es noticia el piragüista Óscar Graña tras salvar a otra mujer de morir ahogada. Su entrevista en el partidazo de COPE la pueden escuchar en cope.es.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha creado un billete combinado de AVE y autobús para viajar entre España y el sur de Portugal en colaboración con Alsa. Ofrecen servicios de ida y vuelta desde Madrid y Barcelona hasta los principales destinos turísticos del Algarve. Con la creación de este nuevo billete combinado, Renfe extiende su oferta intermodal a otros lugares de vacaciones. Los billetes ya están a la venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank llega el tiempo en el que conocemos la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hay bastantes imágenes en los diarios de los tres mosqueteros socialistas a cuenta de los avales previos a las primarias. Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez ya han logrado un primer efecto a causa de esas elecciones internas. El sosiego casi vacacional en el Congreso de los Diputados, como subraya el diario ABC. Si los diputados tomaran vacaciones hasta mediados de junio, no pasaría mucho más de lo que va a suceder en la vida parlamentaria. En junio, con un poco de suerte, podrían trabajar a destajo hasta ya cercano a agosto, donde empalmarían con las vacaciones de verano. No es una exageración. La gestora del PSOE no va a tomar ninguna postura política comprometida frente a nuevas leyes o reformas por respeto consecuente con sus elecciones internas. Así que mientras no se dilucide cuál de los tres mosqueteros se hace con el cetro de la Secretaría General, por las mañanas los diputados no harán nada y por la tarde lo pasarán a limpio. Los tres candidatos hablan de unidad, de la misma manera que al principio de los divorcios se habla de un arreglo amistoso, y eso dura lo que dura, que no es mucho. Susana piensa en los votantes del PSOE, mayoritariamente de centro-izquierda, y Pedro Sánchez en los militantes que se le han escapado a Podemos, que son solo un puñado, pero un puñado que obsesiona al ciudadano Sánchez. Tengo la impresión de que el electorado sin carnet está con Susana Díaz, mientras que los militantes agraviados quieren a Sánchez, y esos son los que eligen. Patxi López me tiene desconcertado, a no ser que se trate de una jugada a medio plazo para entregar sus votos a Susana un minuto antes del final del partido. Los militantes agraviados se producen cuando disminuye el número de sillas y sigue constante el número de culos. Esos culos sin cargo donde sentarse no le tienen simpatía al poder establecido y prefieren a Sánchez, en teoría porque es más revolucionario, más progresista, pero en la práctica, porque en un cambio hay posibilidad de que el culo encuentre asiento. Y de la misma manera que desde el aparato es una labor de niños conseguir avales, También es cierto que la balista de hoy puede ser el que vota a tu contrincante mañana, como advertía Carlos Herrera desde muy temprano. El partido está entretenido. Para Pedro Sánchez es el último tranvía, mientras en la calle, su obsesión, mira, se ha subido a un autobús.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno este jueves a las 10 de la noche en Telecinco.
Con CaixaBank. Periódicos del día, claves de la actualidad. Araquis, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
El rey y el presidente del gobierno van a viajar a Cuba. ¿Cómo lo interpretan los periódicos esta mañana?
Pues mira, hay una editorial en La Vanguardia que define con una palabra lo que se desea con ese viaje, naturalidad. El kiosco aprovecha esta mañana para hacer un repaso de esas relaciones España-Cuba, desde la recuperación democrática en España, relaciones no exentas de tensión con el régimen de los Castro. Se recuerdan viajes, anécdotas y se destaca, por ejemplo, en El Mundo que Felipe VI va a ser el primer rey del mundo en acudir a la isla en visita bilateral. Se recuerda que el rey Juan Carlos acudió en el año 99 con el presidente Aznar, pero fue a la cumbre iberoamericana y el exjefe del Estado volvió en noviembre pasado al funeral de Fidel Castro. A veces destaca la impresión del gobierno español, que ayer verbalizó el ministro de Exteriores. Alfonso Dastis confía en que se den las condiciones para hacer esas visitas lo antes posible. Los cubanos, añade ABC, que en una de esas visitas, bien la del rey o la de Felipe VI, quieren que sea antes de febrero del 2018, que es la fecha en la que Raúl Castro ha prometido que se va a retirar. El País recuerda que España ha aceptado la invitación, entre otras cosas, porque en diciembre ya promovió en el seno de la Unión Europea la renovación y los cambios del acuerdo con Cuba. Se deja atrás las mayores exigencias relacionadas con los derechos humanos y las libertades del gobierno de Aznar. Ahora se pone el énfasis en las oportunidades de negocio. España es el tercer socio comercial de Cuba y el octavo emisor de turismo a la isla. Rodríguez Zapatero no viaja a Cuba, tampoco lo ha hecho hasta la fecha Mariano Rajoy, se recuerda hoy en La Vanguardia. En el editorial de este periódico se incide en que en su día fue un éxito la iniciativa de Aznar, que impulsó la llamada posición común de la Unión Europea. La reacción de Castro fue airada y ultranacionalista y contribuyó al aislamiento y al mayor empobrecimiento del país. Es significativo, subraya el editorial, que España mantuviese plenas relaciones diplomáticas con Cuba durante el franquismo y los gobiernos democráticos no acaben de encontrar el modo de mantener unas relaciones que no deberían basarse en motivos de política interna. Por eso dice que el futuro viaje debe aprovecharse del establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la transición pendiente del castrismo.
Bueno, y otros asuntos del panorama nacional.
Bueno, pues un autobús bastante ridículo que, como ahora veremos, ni siquiera gusta a algunos de sus promotores y un Parlamento sin iniciativas. Ese contraste lo subraya hoy una información de ABC. Explica este diario que la falta de líder en el PSOE frena las leyes de la oposición en el Congreso. Las iniciativas del Partido Socialista, de Podemos y el PNV quedan varadas en el trámite de enmiendas en comisión y no se van a abordar hasta septiembre. El único proyecto de ley que ha enviado el Gobierno al Parlamento son los presupuestos, es decir, un Congreso con muy poquita actividad. Eso sí, el tercer partido del Parlamento pasea un autobús propagandístico por las calles de Madrid y anuncia versiones regionales en las principales ciudades. El tramabús, o como le llama Eli del Valle en La Razón, el dramabús de Podemos, consigue su ración de tinta en los periódicos, objetivo propagandístico que morirá mañana, pero hoy hasta algún diario como El Mundo le dedica un editorial para concluir que Podemos da otra muestra de no saber hacer oposición. Y añade que Podemos mete en el mismo saco a presidentes del gobierno sin causas penales, con empresarios condenados por corrupción, con políticos que se encuentran procesados o con periodistas críticos con el partido. Todo vale. En el astrolabio, el director de ABC, Víctor Rubido, escribe que lo del bus podemita es el disfraz del cínico, porque la experiencia nos dice que cuando ellos tocan poder, su trama se instala. Política infantil, decías tú esta mañana, son, titula Álvaro Martínez en ABC, su columna Los recortables de Podemos. El tramabús autobús sin ley, le llaman en La Razón, donde detallan que el periplo turístico de Iglesias y compañía incumplió en un rato el reglamento de circulación, la ordenanza de movilidad y la ley de seguridad vial. No hubo multa de la policía municipal. Germán Terz denuncia que la única reacción indignada ayer fue la de los socialistas por la inclusión de Felipe González. El PP se limitó a bromear en las redes sociales. Juan Cruz escribe en El País que los del autobús son los que tiñeron de cara el Congreso, los que decidieron que el lenguaje les pertenece o los que son capaces de elevar a verdad lo que ni siquiera ellos mismos han investigado. Por cierto, que cuenta Es Diario, también lo leo en El Mundo, que el ideólogo del bus, el sociólogo Rubén Juste, ha sido contratado como asesor de Podemos en el Congreso. Bueno, el panorama nacional se completa con lo que publica El Mundo. Ciudadanos y el PSOE exigen al PP que aclare el caso Rato. La oposición quiere que sea citado en la comisión sobre el rescate bancario, que se va a constituir en el Congreso, y explique allí cómo imponía desde el Gobierno que se contratase con sociedades de su familia. Además, y sobre la batalla del PSOE, El País destaca hoy que los equipos de los tres candidatos se reúnen esta tarde para fijar las reglas de esas primarias del PSOE. La Razón dice que va a haber un único debate entre los tres aspirantes. Y ABC destaca que Susana Díaz quiere exhibir fuerza en la guerra de avales con Sánchez, aunque el exsecretario general no acepta el envite. Dice que va a entregar las firmas justas para eludir una primera derrota.
Bueno, ¿y qué más historias, personajes propios tenemos hoy destacados en los periódicos?
Pues mira, Herrera, va creciendo el interés en los periódicos por las elecciones de nuestros vecinos. El domingo, primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, las más reñidas en la historia de la Quinta República. Estamos, titula por ejemplo el periódico de Cataluña, en una auténtica Final Four. Y es que los cuatro candidatos principales, resume El Mundo, están en un pañuelo, según las encuestas. El País traza el perfil de Jean-Luc Mélenchon, el candidato izquierdista radical, que está siendo la gran sorpresa de esta campaña electoral. Y dos personajes destacados para terminar. El héroe de la jornada, que se lleva la portada, por ejemplo, hoy en La Voz de Galicia, Óscar Graña, policía y campeón de piragüismo, rescató en el 2005 a una menor que se ahogaba en el río donde se entrenaba y ayer repitió la hazaña con otra mujer. Y ABC le dedica la portada a Ana Vela. Esta cordobesa vive en una residencia de ancianos de Barcelona y se ha convertido, con sus flamantes 115 años, en la mujer más longeva de Europa. Cuando vino al mundo, la esperanza media vida de las mujeres no superaba los 40 años.
Adiós.
Hasta luego.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
¿Qué nos quiere contar Línea Directa?
Pues mira, en titular, hay todistas en todas partes y están felices. ¿Y quiénes son los todistas? Pues mira, los que pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todos los todistas, clientes de Línea Directa que un día decidieron tenerlo todo. ¿No quieres tenerlo todo? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa y tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que apunta 902-123-197, 902-123-197. Y si quieres saber más, lineadirecta.com.
Vistazo a la economía, ahora mismo con el profesor Gay de Liébana. Buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Acá en España las familias marcando el paso económico, rebajando deuda y ahorrando por si las moscas y las pensiones escuadradas en casi todas las comunidades autónomas.
¿En cuánto se calcula la suma de activos financieros de las familias españolas y en cuánto la deuda?
Bueno, pues tenemos, don Carlos, más de 2 billones de euros y debemos 770.000 millones de euros. Es decir, que la diferencia, la llamada riqueza financiera neta, es de 1.320.000 millones de euros. ¿Y en qué invertimos las familias españolas? Sobre todo en tener dinerito y depósitos en los bancos, 41%, también acciones y participaciones, 25%, seguros y fondos de pensiones, el 17%, y los fondos de inversiones en un 13%, don Carlos.
¿Y las comunidades autónomas cubren con los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social el gasto en pensiones?
Nada, no, en absoluto, don Carlos. Vamos a pasar revista, por ejemplo, su querida Andalucía, por ejemplo, ingresa 12.758 millones de euros, gasta más de 18.000 millones en pensiones, con lo cual quiere decir que tiene un déficit de seguridad social de 5.500 millones. Y mi Cataluña ingresa 18.195 por cotizaciones sociales y las pensiones son 23.159 millones. Por tanto, el déficit es de casi también 5.000 millones de euros. Y lo mismo sucede con la Comunidad Valenciana, que tiene un déficit de 3.239 millones. Y de hecho, salvo Madrid y Baleares, que presentan superávit, entre lo que ingresan por cotizaciones de seguridad social y el gasto en pensiones, las demás comunidades lamentablemente no cubren las pensiones. Claro, y todo esto, don Carlos, nos lleva a que el efecto acumulado de tanto déficit regional, por decirlo de esta manera, desemboca en esos 18.000 millones que descuadran en la seguridad social.
No. ¿Y qué parte de nuestros salarios va a pagar impuestos y seguridad social?
Bueno, pues yo creo que mucho, don Carlos, porque es el 39,5% en 2016, mientras que la media de los países de la OCDE es del 36%. En la OCDE baja la carga fiscal, en España sube, aunque el peso del impuesto sobre la renta en España es del 11%, 11,6% sobre el salario, frente al 13,4% de media en la OCDE. El problema de España son las cotizaciones sociales que hacen mella en nuestras empresas, porque soportan el 23% versus el 14,4% de la OCDE. A ello hay que añadir el coste del trabajador. En fin, don Carlos, que ahí estamos, entre riqueza, ilusión, pensiones y lo que sería también la llamada cuña fiscal. Vamos a estar pendientes del mensaje del maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos.
Con la 11, Naras, buenos días.
Buenos días, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. A mí me falla el 12,4, que en mis cuentas son 12,2,
pero
vamos, está ahí.
Pero bueno, es una diferencia
mínima.
Es una
suma que se nos ha ido. Una suma que se nos ha ido. La marca de la calculadora, que no era la misma.
Esto es.
No. Bueno, pues ayer el Alavés le ganó 2-1 al Villarreal en el último partido de la 32ª jornada de Liga. Así que con este resultado asegura el 11 Vitoria su permanencia en primera. Oye, que es importante para ellos.
Hombre, tanto,
un equipo en primera es más importante de lo que la gente se cree. Yo recuerdo cuando el Lérida jugó en primera. Hubo un estudio y eran muchos millones de pesetas. Eran pesetas entonces lo que entraban.
No, te voy a dar un dato. En Sanlúcar de Barrameda, cuando el Jerez le cerraron el campo, aquel problema que tuvo, correcto, el Jerez jugaba en el campo del Atlético Sanluqueño.
Sí,
chiquitito, más tal. Bueno, ¿tú sabes lo que significó los fines de semana que iba a jugar el Jerez allí?
Sí, el Jerez para el Madrid y el Barcelona.
Bueno, pues para Sanlúcar.
Claro, es que eso se nota. Y hoy los ojos están puestos en la Champions. A mí me da miedo porque veo a los del Madrid y a los del Atlético muy relajados. Y no puede ser. De acuerdo que llevan buen resultado porque el Madrid ganó 1-2 en Alemania, pero es el Bayern Múnich, no hay que olvidarse, y juega Lewandowski, que no jugó en la ida, no hay que olvidarse de eso, por tanto hay que tener la guardia bien alto. Y el Atlético de Madrid, incluso a los jugadores los veo muy seguros, y hombre, el Leicester no es que sea el Bayern Múnich, pero el Leicester eliminó al Sevilla, y solo lleva un gol de diferencia, así que no se puede estar tan relajado. Y te iba a hablar de Óscar Graña, que ha vuelto a salvar a otro, pero bueno, para eso estamos. Nosotros también salvamos y no vamos diciendo nada, pero bueno. No
quiero... Ahora, Sony 49, yo pienso de que un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600 99 13 14.